Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Mario Weinfeld y equipazo, aclaramos, porque si no, no llego ni a la esquina. Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos en Gente de a pie, por Nacional, Nacional Folclórica, una cadena grande de emisoras que atraviesan todo el territorio de la patria. Estaremos hasta las 5 de la tarde y te prometemos un programa con variedad, con surtidos temáticos, con columnistas que traen sus temas preciosos. Lo vas a pasar bien con nosotros, vamos a terminar cantando a coro. Hay sobrados motivos. Yo, todo, ya con todo esto que te he numerado, te sobran tres para permanecer aún hasta las 5 de la tarde. Te pedimos que lo hagas, que nos acompañes. Vamos a tratar de hacerte la tarde interesante y agradable, digna de tus deseos y tu inteligencia. Todo eso sí, todo eso. En menos de 2 horas, sí, por cierto. Mariana Fossati, ¿cómo va?
Muy bien, asombrada. Hacer todo eso en menos de 2 horas es un montón.
Sí, estupefacta.
Así que me voy a quedar estas 2 horas para ver si sucede, y si no, anoto, ¿eh?
Ojalá que esto pronto suceda.
La oyentada se puede comunicar, porque eso es algo que también va a suceder, seguramente. Sí. En estas 2 horas nos puede llamar al 0810-222-0870. Ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, nos escriben un WhatsApp, 11-3-870-74-85.
Impresionante. Lorena Álvarez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Ay, muy contenta. Buenas tardes, esperando a ver a qué hora es la tormenta de Santa Rosa, no sabemos si hoy, si se adelanta. Si... Pero bueno, no importa, me vine florida y muy sesentista. Ajá. Así que hoy voy a estar como si fuera Violeta Rivas en mi columna.
Ya, con lo cual una proporción importante de la audiencia no sabe.
No. ¿Qué dijo? Dice.
¿Qué dijo? Violencia Rieta.
Violencia Rieta. Es un mix entre violencia y violeta.
Entre violencia y violeta, ahí estamos. Hernán Fredes, ¿cómo te va?
Bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Que salude la viola. Qué lindo saludo.
Hermoso.
¿Y la séptima cuerda?
Oh, opa.
Grave la séptima cuerda.
Seria.
¿Y para qué vienen ambos?
Y vamos a traer un poquito a Gardel.
Ajá, mira qué bien. Y vamos a acompañar al coro estable de Gente a Pie. Claro que sí. Mariana Enríquez vendrá, llegará y hablará sobre Julio Cortázar, que se cumpliría un cumpleaños. ¿Qué importa eso? No, la verdad que no. Lo que importa por ahí es evocar a un gran escritor argentino, y quién sino Mariana, entre nosotros varios podríamos hacer el esfuerzo, pero nadie lo hará como Mariana Enríquez también en un rato. Oído lo cual, y dicho todo esto, te pido por favor, Mariana Fossati, el título de mi editorial, que se bifurca, según verás.
La chapa judicial y lo mucho que también pasó y sigue pasando.
Hago spoiling de mi propia columna, es excesivo, no importa. Te adelanto algo, te la sistematizo para tal vez para encuadrarla. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esta ha sido una semana que en materia mediática, digamos, sobre todo, en materia de discusión pública, en materia política también ha estado dominada, si no solo por los medios, sino también porque en la discusión pública, porque en el espacio callejero, porque en movilizaciones, porque en el Congreso, digamos, la cuestión judicial en particular, el juicio de Vialidad, la defensa que asumió la Cristina Fernández de Kirchner, etcétera, etcétera, dominaron la escena, y ciertamente esto es una parte, y producen una serie de consecuencias que influirán en los tiempos por venir, veremos cuánto y cómo, pero que están por ahí. Luego diré algo más. Lo que quiero significar también, y que a veces, sobre todo para aquellos que estamos muy atentos a las cuestiones políticas en general, a las cuestiones mediáticas en particular, solemos olvidar que la vida sigue fluyendo, digamos, y que el mundo no solo, destaco solo, pasa por lo que antes se llamaba la tapa de los diarios, y ahora se puede llamar de muchas maneras, el universo de la comunicación, que incluye a los medios dominantes, que incluye a los medios no dominantes, que incluye a los medios tradicionales, que incluye a los medios no convencionales, que incluye una cantidad de cuestiones que han sido muy atractivas y que han llamado mucho la atención, pero que existen otras. Dicho lo cual, voy a, como esta semana, en ese plan y en este espacio también, por suerte, y vos lo sabés que nos acompaña, nosotros además hablamos de otras cosas, abordamos otros temas, ponemos música, ponemos poemas, ofrecemos variedad mientras al mismo tiempo informamos y discurrimos, pero a quien les habla, y también lo sabés y seguramente lo padeces, le atraen, en general, primero, le atraen los temas políticos más importantes, segundo, le atraen los temas judiciales, digamos, y explicarlo un poco y demás, y entonces me voy a ir con un par de últimas explicaciones. Una la sugerí ayer, la largo un poquito. ¿Es una broma? No sé, es una, yo qué sé qué es, pero es esto. La oposición, Juntos por el Cambio, promovió un pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández. Un diputado radical, Facundo Manes, se diferenció y dijo: yo creo que no hay que hacer juicio político porque ahí se cometió un delito y ahí solo hay que discutir el delito. Se puede debatir con Manes si hay delito o no hay delito, pero él se diferenció políticamente. Lo que no le dijeron sus correligionarios, colegas, no se sabe. Los radicales suponen que son correligionarios, no se sabe si Manes es correligionario, radicales sí. Los de PRO no se sabe que son vecinos, los cívicos que son, Lilitos. Todos le dijeron de todo al hombre, qué sé yo, quedó un poco diferenciado. Pero vuelvo a lo mismo que señalé ayer, que a mí me parece que llama la atención, que es, si a Alberto Fernández se le ocurriera, no se le va a ocurrir, no estoy anticipando nada, estoy jugando un poco, es bien, no me bromes. Se le ocurriera pedir licencia mientras se tramita la historia del juicio político, renunciar en un ataque de arranque, qué sé yo qué cosa, o si prosperara el juicio político, asumiría la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esto le interesa a Alberto Fernández? No. ¿Lo desea? No. ¿Cristina Fernández de Kirchner desea? Tampoco. Y Sergio Massa, menos. Y la oposición, menos. Y entonces, bueno, no importa. Que eso. Esto nomás para conversar. Otra cuestión que sí es interesante es que a partir de la entrevista que también comentamos, que dio Alberto Fernández en el programa Dos Voces, la cadena TN, se suscitaron un montón de discusiones, entre otras, si Alberto, la última que te cuento de estos detalles que te insisto me atraen, es si Alberto Fernández puede opinar sobre las causas existentes. O sea, ¿puede el presidente opinar sobre un juicio? Y hoy he leído un sesudo editorial en un diario oligopólico, digamos, de un medio dominante, y ya sabemos cuál es, una sesuda nota de apertura de un editor en el cual explica el presidente, Alberto dijo una cosa interesante por ahí, dijo, el presidente no debe tener más derechos que cualquier ciudadano, pero tampoco menos, y por lo tanto yo puedo opinar. Habría que mirar finamente ese planteo, pero tiene su gracia. En cualquier caso, le dijeron, no, porque el presidente lo que no puede es opinar de las cuestiones judiciales. Y el fundamento es el artículo 109 de la Constitución Nacional, que paso a leerte porque te confesaría que más o menos lo conozco, porque es un crimen, la cantidad de artículos que conozco de memoria es una calamidad. Pero mejor lo leo porque lo conozco, pero me trabuco. En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, coma. Se lee coma en este caso, sí, ya te explicaré por qué. En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, coma, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer la fenecida. A partir de esto dice, no puede conocer las causas, o sea, no puede saber nada y menos opinar. Ocurre que el artículo no dice eso, y por eso te señalé la coma y demás. Porque el artículo está planteado, dice, no puede ejercer funciones judiciales, general, coma, arrogarse el conocimiento de las pendientes, actuar en las causas pendientes o restablecer las fenecidas, no hablar de las fenecidas, sino restablecerlas, o sea, no puede tomar decisiones en las causas judiciales, no puede, ¿cómo no va a poder hablar? Qué ridículo que es. ¿Qué sentido tiene esto? Alguno tiene, otro día te la sigo, que es la idea de que el Poder Judicial es inmune a la palabra de los otros, que un juicio abierto no merece o no habilita lo que habilita cualquier acto de gobierno, cualquier acto público, que es que todo el mundo opine lo que le parece, como ocurre con el Poder Legislativo, como ocurre con el Poder Ejecutivo, como ocurre con todos los poderes del Estado. Uno puede opinar, ¿qué te parece la administración de Beijing? Espantosa, el hidrovía, un horror, y el otro, qué sé yo, y lo de acá, qué sé cuánto, y recordemos todas las discusiones que había sobre la Secretaría de Energía, todo es así, se puede, cualquiera puede, ¿cómo no va a poder? Punto, y aparte de esto, a partir de acá, se sucede, a partir de esta cuestión, se produjeron una cantidad de sucedidos que se van a seguir desarrollando, que son interesantes y que, bueno, que cambian la escena política. En primer lugar, un grado de cohesión que se ha dado en el Frente de Todos, que hacía un rato que no existía. Hubo, por cierto, para la llegada al Ejecutivo de Sergio Massa, un acuerdo trabajoso, costoso, cuesta arriba, entre Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y, por cierto, el mismo Massa, pero ese acuerdo la cohesión tampoco se expresó por abajo, mucho menos en términos de entusiasmo y movilización, digamos. Entonces, lo que se produjo en este caso fue una reacción dirigencial, sin duda, un poco más amplia que el Frente de Todos, no muchísimo, pero un poco. Lo poco más amplia que hubo son algunos dirigentes del FIT que adhirieron, que se oponen al abuso de la figura o a la propia existencia de figura de asociación ilícita en defensa propia, y tienen razón, y a 500 intendentes, que es un número importante, de todo el país, y no todos de filiación peronista. O sea, hay algunos que no lo son. Esta adhesión tiene un tramo institucional interesante, el resto de las adhesiones son del Frente de Todos. O sea, en definitiva, lo que se cohesionó, lo que salió a la calle, lo que se mostró, lo que encontró un motivo de optimismo y de mística que le faltaba hace bastante, fue las bases, podríamos decir, o por lo menos sectores militantes del Frente de Todos. Muy activos, muy enérgicos y planteándose si van a realizar o no alguna, más allá de las movilizaciones filo espontáneas, nunca del todo, pero filo espontáneas que se realizaban en muchísimos lugares del país, sí van a hacer alguna movilización muy grande, muy más concertada, precisamente en defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Todos estos planteos de movilización que entusiasman a su base, que le dan una sensación, algún dirigente lo dijo, Curva Roque, estamos grises, estamos apagados, salimos a la calle, suscita una cantidad de entusiasmo y de mística cuyo futuro o devenir no sabemos, pero realmente toca el escenario y aparece conjuntamente con eso un planteo que siempre estuvo dando vueltas, pero que, digamos, que resurge, se vivifica, que es de que la candidatura de Cristina en 2023 a presidenta. En este terreno, lo que a mí me da la impresión, en algo que por cierto hay que desarrollar e hilvanar más, es que el Frente de Todos, y algo más diré a este respecto, el Frente de Todos tiene que encontrar las movilizaciones en defensa de Cristina con el apoyo de uno podría decir, de una base amplísima del Frente de Todos, le garantizan a Cristina, si ella quiere, ser candidata a presidenta sin competencia en las primarias, porque Cristina no tiene competencia propia en las primarias, y si Cristina quisiera ser candidata, nadie le haría frente, ni nadie haría sombra, por cierto, entre el Frente de Todos y Mendes tampoco le haría frente. Lo harán o lo harán, no lo sabemos, esto se vivifica, esto origina cierto nivel de entusiasmo, y lo que uno piensa, y ya lo he escuchado a algún dirigente, porque nadie es distraído en estas cosas, es que a esos fines, el apoyo de la base, de la materialidad de los sectores militantes encuadrados y politizados al Frente de Todos no es suficiente, y tiene que conseguir otra cosa. Y aún en la calle, y esto también lo vengo diciendo, estoy convencido, para que muchas personas salgan a la calle, lo que a mí me parece una herramienta democrática fundamental y una base del sistema democrático, hay que tener alguna consigna o algún planteo que trascienda la lucha contra la proscripción contra la Cristina. Me parece súper válida, como te lo he comentado en días anteriores y como sigo comentando, que es algo que abra futuro, que algo que abra para adelante. Es posible, hay quien opina, sin Cristina no hay un futuro. Puede ser, pero de todas formas tenés que ser más preciso en ese futuro como para poder convocar a terceras personas. A las calles primero, si tenés ganas, y a las urnas luego, que necesitarás. Esto es más o menos lo que está latente. ¿Qué pasó en el espacio de Juntos por el Cambio? Entusiasmado con el fiscal Luciani, entusiasmado con su arenga, luego encontraron en un traspié del presidente Alberto Fernández al hacer alusión. El traspié lo cometió, a mi ver, al ser demasiado candoroso e ir a un reportaje plagado de trampas, con el cual casi no se puede, ¿cómo decir? No se pueden evitar. O sea, se puede evitar pisar el palito, pero no se puede evitar que te quieran hacer trampa. Entonces yo no creo que sea no creo que sea funcional a los intereses que defiende el presidente, al valor de su figura y a las hinchadas, que significa hinchadas, que significa la lucha política, ir a un reportaje tan viciado, tan capcioso, diría yo. Pero bueno, en todo caso, el presidente estuvo, habló lo que habló, y en ese tren tal vez le dio a la oposición un pretexto para, le dio a los integrantes del tribunal y del Poder Judicial un motivo para victimizarse, que le sobran, y a la oposición un motivo para hacer escándalo, qué sé yo, hablar, gritar, y hacer un juicio político en el que, como te dije al principio, ya te anticipé, no creen, y no quieren que salga. Imagínate que vos lo llames al diputado Marionet y sabés que salió. Porque frente a todos se fueron todos de vacaciones, fueron no sé a dónde, se fueron a Parque Norte, qué sé yo, no sé qué pasó, yo qué sé, se fueron y resulta que tenés, ¿qué te pasa? No, okay. En fin, olvidemos eso. Segunda cuestión. También, entonces, Juntos por el Cambio recupera un grado de cohesión, ahora son todos juntos contra Manes. Gerardo Morales, que no es diputado, es gobernador, dijo que le parece mal el juicio político, que tampoco lo convence la asociación ilícita, porque Gerardo Morales también quiere definir algún perfil que lo distinga un poco de los integrantes de PRO, cada uno atiende su juego, y más allá de si yo estoy de acuerdo o no, se entiende. Y es lógico que lo haga. Luego, Juntos por el Cambio seguirá discutiendo, oponiéndose, que yo iba oponiéndose a nuevos tributos, que es lo que más le importa hacer en el Congreso, más allá de todo este tachín del juicio político. ¿Qué otras cosas pasaron? Yo te lo sintetizaría, lo que pienso que pasó, con dos informaciones. Una es pública, una y media, es pública, de las dos y media. Y otra no se usa, pero también. Lo primero que te diría que pasó es que Federico Brown de la Anónima todos estos días siguió remarcando. O sea, lo primero que me gustaría señalarte es que el problema de la suba de precios, el problema de la inflación, las dificultades de las personas con ingresos fijos para llegar a fin de mes, en este momento preciso, tanto preciso del mes, o sea, estando a 26, sigue ahí. O sea, el dinosaurio, no él, el monstruo, sigue ahí como el minicuento de Monterroso. La segunda cuestión es que también correlativamente el gobierno hizo un ajuste importante de gastos, un ajuste importante de gastos y gasto público, inclusive de gasto social de cierta importancia, y la semana que viene Sergio Massa viaja a Estados Unidos para buscar en parte inversiones, en parte de acuerdo y demás. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que yo, en particular, sin ninguna originalidad, siguiendo otras personas, pero quien les habla, cree que a veces hay en el mundo de quienes seguimos mucho las noticias, de quienes miramos mucho estas cuestiones, a las que no les he negado interés y no les he negado mirada, y la cual yo he hablado, habló Martín Rodríguez, seguiremos hablando, o sea, no le estoy negando nada, lo que estoy diciendo es que a veces uno cierra la mira y no ve que la vida continúa y que hay factores determinantes que también siguen existiendo. No estoy negando nada de lo que está ocurriendo, me parece interesantísimo, me parece riquísimo, y cuya proyección no sé cuál es. O sea, yo creo que el Frente de Todos se fortificó en un sentido y sus bases se sienten motivadas a salir a calle, y eso me parece que puede cambiar la escena, claro que sí. La otra cuestión es la vida, la base material también sigue existiendo, las cuestiones económicas también siguen existiendo, en general son muy determinantes para resolver los procesos políticos y los procesos electorales, y por lo tanto merecen la atención que siempre han merecido. Mala comparación que voy a hacer, tal vez porque tengo un poco de gana. A veces esta discusión, que es mucho más, esta es mucho más sofisticada, porque acá han ocurrido hechos políticos importantes, está en juego la proscripción de la vicepresidenta, está en juego una discusión sobre tribunales, está abierta la posibilidad de que haya movilizaciones masivas, por lo menos hasta fin de año, que es súper interesante. Todo eso es cierto, pero salteando esto y a ver si me entendés, esta discusión, hay un momento que esta discusión empieza a parecerse a la que ocurre cuando llega el Mundial. Que todo el mundo dice, llegó el Mundial y entonces se para. ¿Sabes que no se para nada? O sea, mirá, ¿cuándo se para? Se para cuando juega Argentina, se para un rato después, se conversa más en las tertulias. De todas formas, la vida continúa, y si no hace cuentas de qué pasó después de los mundiales en los que Argentina le fue bien o le fue mal. No, es decir, como en el 86 Argentina salió campeón mundial, en el 87 se levantó Aldo Rico y se terminó y se cayó a pedazos el gobierno del presidente Alfonsín, ¿no? O sea, entonces, 2002, ¿te acordás qué feo le fue a Argentina? Qué bien le fue al peronismo gobernante después. No olvidemos esos momentos porque, digamos, tienen, todos tienen su interés. Hubo otros menos espectaculares, pero de cualquier modo, esto, la vida continúa, hay muchos aspectos, facetas hiperrelevantes en la Argentina y lo político, económico, social sigue siendo central, sigue estando en el cotidiano de la gente, porque así, como Federico Braun sigue remarcando, la gente sigue viviendo en lo que uno llama su metro cuadrado, viendo cómo vive, cómo está su barrio, cómo está el chino de la esquina, el supermercado de la vuelta, el nivel de ingresos y el nivel de laburo, que en la Argentina tienen un marco muy curioso, del cual hemos hablado y volvemos a hablar, que es una dinamización interesante de trabajo, de empleo, de consumo, de turismo y demás, y una dificultad muy, muy grande de la gente que vive de ingresos fijos.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
A viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y ese amor que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Dime.
Yo pondría este temazo, ese gran tema de Palito Ortega, que no es para nada el único, y hemos hablado más de una vez acá de eso, lo pondría todo entero, pero de momento lo estamos usando apenas como puerta a la columna de Lorena, apenas, y nada menos, como puerta a la columna de Lorena Álvarez, a quien ya escuchamos.
¿Cómo están? Ay, sí, yo también la podría escuchar y robaría minutos de mi columna escuchando esta canción entera.
Don't do it.
y todos lo aceptarían. No. ¿Por qué usé esta cortina? Básicamente porque quiero hablar del cine de los 60. Y me parece que Palito es protagonista también del cine de los 60, una de las caras de ese cine. Es un cine diferente, es un cine nuevo, es un cine del posperonismo, más allá de lo que sucedía en el mundo, que era también toda la llegada del cine francés y de todo esto. En la Argentina sucedía algo. Con la caída del peronismo también surge un nuevo cine que, en vez de hablar, menos popular, diríamos. ¿Y quién mejor que Leonardo Favio para hacer una pequeña descripción de lo que era esa época y un director clave de esa cinematografía como Leopoldo Torre Nilsson?
En el cine nacional, Torre Nilsson representa una figura muy importante y una ruptura con un cine que venía y otro que comenzaba, ¿no? Lamentablemente, Babsi comienza y lo usan como bandera cuando, después del 56, comienza una cinematografía alejada y de lo nacional y popular. Él se distingue porque, bueno, obviamente por su gran talento, y porque tenía además el gran apoyo de Beatriz Guido, que en esos primeros tiempos forman una dupla muy importante para el cine, porque sigue metido en lo nacional, pero desde otro punto de vista, ¿no? O sea, la alta burguesía, la aristocracia, todo ese tipo de cosas, narrando. Pero él, como lenguaje cinematográfico, lo que más hay que destacar es la utilización de las lentes. Era un tipo que movía muy poco la cámara. Y yo me fijaba mucho. En esa época había muy pocas lentes también, acá en la Argentina, ¿no? Y él era muy mágica sus imágenes. Yo creo que la Casa del Ángel fue algo que él, bueno, no, y hubo una de sus últimas películas también, Boquita Pintada. O sea, esos dos guiones tan distantes uno del otro fueron los que hicieron que él lograra sus mejores obras.
Una maravilla escucharlo a Fabio, podría estar horas. Amaba el cine y amaba a Leopoldo Torrenieso. Muy, una persona muy polémica, diríamos, en el cine de los 60. Boquita Pintada para mí es mi película favorita de él. Pero son películas donde los jóvenes tienen gran protagonismo. Pensemos que los 60 es una época donde los jóvenes entran en una categoría sociológica con una importancia impresionante. Pero también hay dos jóvenes. Los jóvenes vistos desde la intelectualidad, Torrenilson, Antín. Antín, que filma en 1963 Circe, entran los intelectuales al cine. Circe está basada en el guion de Julio Cortázar. Justo hoy Mariana Enríquez va a hablar de esto. Venimos de Torrenilson. Si bien hace un cine sobre alta burguesía y todo, viene de un cine popular, porque en los 50 él dirige, por ejemplo, Para vestir santos, una gran película de Tita Merello con Jorge Salcedo, un cine más clásico. Y de hecho es de los primeros que filma a Borges. Días de odio, de 1954, está basada en Emma Suns. Es una maravilla. Y con Torrenilson también llega una cantidad de actores que son clave no solo en esa época, sino también en los 70. Lautaro Murúa, Elsa Daniel, Bárbara Mujica, Alberto Argibay, un gran olvidado del cine que ha protagonizado muchísimo, Héctor Pellegrini. Y también se contrapone con otro tipo de cine comercial, Enrique Carreras haciendo de todo, Tiner haciendo la cigarra no es un bicho, una película, entre comillas, erótica, la historia de un albergue transitorio con grandes artistas de la década del 50.
Que le tocó una suerte de cuarentena, una cuarentena corta.
Exactamente, ¿no? Una cuarentena encerrados en un albergue transitorio. Una película fuerte para la época que fue un hitazo, entre comillas.
La cigarra era el nombre del telo, digamos.
Exactamente, claro. La cigarra no es un bicho. Claro. Pero bueno, en el medio... La intelectualidad, vuelvo a repetir, tiene una fuerte presencia. Palito Ortega, el Club del Clan, o sea, ¿por qué decidí usar esta canción? Esta canción de Sabor a Nada pertenece a Fiebre de Primavera, una película con casi el mismo elenco, o sea, los protagonistas eran Violeta Rivas, que era el top del Club del Clan, y Palito Ortega. Y también Nora Cárpena, Estela Molli, actores que van pasando de películas muy serias tranquilamente a este cine comercial. 1965 se filma Pajarito Gómez. Pajarito Gómez es una película que habla muy críticamente de todo lo que es la industria musical. Tiempo antes, Rodolfo Kuhn, quien dirige esta película, había hecho los Jóvenes Viejos. La película en ese punto se centra en la televisión de esos años, el poder de los medios de comunicación. Uno de los guionistas de Pajarito Gómez es Paco Urondo, y el otro es Carlos del Peral, que era, junto a Landru, uno de los editores de Tía Vicenta. La película, como bien dice nuestro compañero Miguel, que estuvimos hablando antes, es inoxidable. Pero uno también, cuando la vuelve a ver, dice, sí, pero quizás es una crítica que nos hubiera adelantado que no todo lo que se intelectualizó iba a terminar sucediendo en los 70. A mí me pasa algo con esa película. La mirada que se tiene sobre Palito Ortega y sobre todo eso, quizás es una mirada muy intelectual de un fenómeno que no terminó siendo como decían. Lo mejor sería escuchar un extracto de la película donde están Federico Luppi, Maurice Jouvet y el gran, uno de mis grandes amores, Lautaro Murúa.
Hicimos tres grupos. Uno con adolescentes de ambos sexos, de alrededor de los 15 años. Otro con padres y madres de familia, de alrededor de 40. Y un tercero con empleadas, clase media-baja, entre los 20 y los 30. Aparecieron emergentes muy interesantes.
¿Qué son emergentes, che?
Lo que emerge.
Yo soy medio antiguo. Yo no dudo de todo esto. Los emergentes, las encuestas de mercado, la psicología. Y yo sé que sirven para vender jabón, heladeras. Pero uno tiene años de experiencia con los cantantes y con el público. ¿No le parece, doctor, que basta con inventar un romance y arreglar la publicidad con las revistas y los disjockeys, haciéndolo de siempre?
Mire, Gravini, ya no es tan sencillo, ¿eh? Mire cómo nos equivocamos con ese pibe Mickey Scalone. Son pajaritos, no podemos equivocarnos, ¿eh? Siga, Rivarola.
Los padres querían un buen muchacho y un buen ejemplo que desplace la responsabilidad de educar a sus hijos. Los muchachos no tienen inconvenientes en admitir que los de una figura menos severa, una especie de hermano. En suma, los dos grupos necesitan un líder. Eso es fundamental.
¿Y las empleadas?
Ellas quieren una nueva fotonovela. Ídolos con romance. Uh-huh. Quieren soslayar la realidad. Evasión. Evasión.
Ajá. ¿Y qué tipo de romance? ¿Romance con cama o romance con romance solamente?
Bueno, si tiene una chica no molesta que se acueste con ella. Siempre que se diga en el tono meloso y superficial de las revistas, claro. Yo resumiría así. Machito, buen hijo, tiene un coche muy veloz pero maneja con prudencia, gana mucha plata pero la usa bien, dona algo a Alpi, le compra una casa a la madre, invierte para el futuro, no se mete para nada en política. Dice cosas tales como, si todos somos buenos y sentimos mucho amor, el país saldrá adelante, etcétera.
Pajarito Gómez es una caricatura de Palito Ortega. En la película, el romance este que se habla es con María Cristina Laurens, otra de las actrices que en esos años filmó muchísimo. Y lo notable es que no es un guiño a Evangelina Salazar, sino a Marta González, porque en esos años la actriz Marta González era novia de Palito Ortega. Como diría mi abuela, también la dejó a Marta por Evangelina Salazar, lo cual no quería mucho a Evangelina, mi abuela. Pero lo notable es que, mientras tanto, Palito estaba haciendo una carrera increíble también en el cine. Son años donde hay muchas coproducciones con España y lo dirigen en esa época hasta Luis César Amadori, que estaba exiliado, ya sabemos que se había tenido que ir después de la Libertadora a España, y entre las películas que filma es una con él. Y con otra estrella de esos años impresionante, que era Rocío Dúrcal. Así que ponemos un poquito a Palito y después sigo comentando algo de Pajarito y de Horacio González.
¿Y usted cree de verdad que una guitarra es de mano?
¿Con qué la toca usted?
Ah, claro, con la mano, tiene razón.
Qué lástima, estaba tan bien ahí arriba.
Démela, la pone en el guardarropa.
No, señorita, gracias. Prefiero llevarla yo. Es casi un instrumento de trabajo, ¿sabe?
¿Es usted contratista de guitarra?
No, señorita, mejor dicho, voy a ser estudiante de ingeniero. Pero esta me ayuda.
¿A dibujar planos?
No. Es que también compongo canciones, cuando puedo y me dejan. ¿A usted no le gusta la música?
¿Cómo no me va a gustar? Muchísimo.
Claro, esto ya está listo. Puedo empezar cuando quiera.
Enseguida. Y usted, por favor, debajo del asiento.
Sí, señorita, lo que usted diga.
Gracias.
Películas muy exitosas. Hay un artículo de hace 2 años de Horacio González justamente hablando de Pajarito Gómez, de esa lectura que tenía Pacurondo. Es muy muy lindo, el artículo salió en Página 12. Yo difiero en un solo punto, que me parece que una ideología tan rígida por ahí no previó que la cultura popular es mucho más amplia. Voy a contar algo. Un año después de Pajarito Gómez, Palito filma junto a Evangelina Salazar, Mi primera novia. Hay una película romántica de los 90 que se llama La boda y mi mejor amigo con Julia Roberts, que es un gran clásico del cine romántico porque tiene un final inesperado, o sea, la pareja. Bueno, Palito Ortega con Evangelina Salazar lo hicieron antes en Mi primera novia, la famosa historia donde ella se termina yendo con Dean Reed, que era un cantante de los 60 acusado de comunista.
Sí, un gringo.
Un gringo acusado de comunista, una historia también apasionante. Creo que en Radar hace unos años, no recuerdo bien quién había dicho un artículo maravilloso sobre Dean Reed, el cantante yankee comunista. Uh-huh. Pero esa película también tiene es una película que es muy vista en el cine, Mi primera novia, y él tiene un personaje que se llama Tito Crespo. Fue tan famoso que 2 años después se filma Quiere casarse conmigo, que es una coproducción española, donde él retoma el personaje de Tito Crespo como el galán de los hogares. En Entre Ríos, hace un par de años, yo conocí una fanática de Palito, esas personas que iban a todas partes, una pareja que era muy fanática de Palito, que logró ir una vez en un remis con él, sí, que lo llevaron de remis, y ella siempre decía que se enamoró desde su novio porque le hizo acordar a Tito Crespo, siempre me quedó esa, las devociones, el tipo de matrimonio, le gustaba a la pareja. Bueno, años donde los actores pasaban de películas muy comerciales, la mamá de Tito Crespo era Aída Luz, o sea, una actriz de primera línea, y cómo pasaban también a cine Marcela López Rey, que trabaja también en La Terraza, películas de Torre Nilsson, y pasa a ser la protagonista de las películas de Sandro. Creo que los 60 tienen eso, algo en lo popular que se dejó de lado, porque todo el tiempo siempre hay una cosa sobre el mayo francés del 68. Sí, también hubo mucho Walter Vidarte haciendo de contrafigura de Sandro. Me parece que tiene eso de interesante. Habría que revisionarlo todo. Es un cine precioso. Tres veces Ana con María Banner. Bueno, también las grandes divas de esos años. María Banner, Elsa Daniel, María Cristina Lawrence. Es un cine poco visto y visto mucho en los 80 gracias a Función Privada, pero no revisitado nuevamente. Entonces, ya no nos quedan, como cuando yo era chiquita, programas los domingos para ver películas de Palito y de Sandro, ni tampoco tenemos Función Privada, pero existe YouTube. Y se puede volver a ver un cine, una industria, que estaba tratando en esos años de no caer, porque ya había entrado muchísimo el cine americano a la Argentina. No había sido como los 50, que el cine nacional era fuertísimo, la industria se estaba debilitando, y quizás se hacía fuerte, se podían hacer estas producciones de cine tan interesante, basándose también en películas muchísimo más comerciales.
Preciosa columna, después la seguimos, navegamos, pero nos vamos con sabor a nada.
Por favor, pronto. Por favor.
Lorena Álvarez.
¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y ese amor que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Dime, ¿qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces? Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Reflexionemos, vida mía, o nos condenaremos a vivir eternamente fingiendo amor ante la gente. Al vivir íntimamente, dime, ¿qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Equipar ciencia es fortalecer las instituciones con una mirada federal. Por eso estamos invirtiendo 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad que van a fortalecer a 60 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia.
Hola chicos y chicas, no se pierdan el show de títeres en el auditorio de Radio Nacional. Todos los domingos a las 15:30 vengan a compartir Amor y Circo, el espectáculo de Marcelo Peralta. Entrada gratuita, capacidad limitada. Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
La buena lectura ilumina.
En mi libro, denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Raíces para construir ciencia.
Con Diana Constanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar.
Javier Jaldín Fincati es bioquímico y biólogo celular. Emigró a Canadá en 2015. Regresó a la Argentina en diciembre de 2020. Trabaja en medicina traslacional en la Universidad Nacional de Salta.
En el año 2015 emigré a Canadá para realizar mi postdoctorado luego de haberme formado y trabajado por más de 15 años en el sistema universitario público argentino. Pasaron los años, nació mi hijo y eso nos motivó a volver, aun cuando las condiciones no parecían ser las mejores. Justo en ese momento apareció una nueva modalidad de ingreso a la carrera de investigador científico de CONICET, la convocatoria de fortalecimiento de investigación, desarrollo e innovación, que no solo me permitió ingresar o reingresar al sistema científico argentino, sino que me dio la posibilidad de volver a Salta, mi casa. Desde el punto de vista personal, regresar significó cerrar un ciclo de vida y cumplir con el deseo de estar nuevamente con mis afectos y mi gente. Desde lo laboral, significó un gran desafío. Como bioquímico y biólogo celular, que durante toda su carrera se dedicó al estudio de las patologías metabólicas crónicas, empecé a trabajar con investigadores y profesionales de la salud del Hospital Dr. Arturo Iñatibia de la provincia de Salta. Poco a poco fui tomando la decisión de cambiar el enfoque de mis investigaciones, pasando de una mirada biomédica básica hacia una más traslacional. A partir de esto y en el contexto del Plan Nacional de Investigación Translacional en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, junto a investigadores y profesionales de la salud del hospital, creamos la primera unidad de conocimiento translacional hospitalaria de la provincia y de la región.
Javier Jaldín Fincati, bioquímico, biólogo celular, regresó a la Argentina en 2020.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Bueno, respecto a tu comentario, Mario, es cierto, es evidente que desde que comenzó el juicio a Cristina y el alegato del fiscal, los medios hegemónicos lo están usando para hacer proselitismo. La campaña electoral para el 2023 ya empezó, no de derecho, sino de hecho. El peronismo ya tiene su candidato, obviamente Cristina. El problema es que ellos no tienen ninguno, y de ahí su nerviosismo. Y por supuesto, su campaña de desestabilización. Muchas gracias.
Y volvemos acá dando algún una vueltita o un rizo sobre la bella y sugestiva, por cierto, columna de Lorena, que algo que me viene a la cabeza, no lo sé, digo, uno, recuerdos de infancia también, es decir, de primera adolescencia, mi familia, alguna vez conté, lo traigo de costado, era frondicista, y en general eran varios de ellos, varios, era una familia extendida, había de todo, pero en general tenía un tinte progresista, que yo, muy gorila, ¿no? Es decir, frondicista, muy gorila, así como se arreglaban, a ver, más o menos. Lo que ahí ocurría, lo que me tocó ver, porque aparte había amistades y qué sé yo, es, bueno, un mundo, no solo cinef, no solo el mundo del cine, pero sí también intelectual, que quería encontrar la vuelta de hacer un país mejor, digamos, no necesariamente enfermo y conservador, sino pero bastante despojado del peronismo, ¿no? O sea, el peronismo había sido una desviación, una especie de locura, y ahí se transitaba la hipótesis, el 60 al fin y al cabo es por supuesto la fecha siempre son tentativas, pero el 60 es la mitad del periodo que pudo Arturo Frondizi cumplir parcialmente su mandato, fue presidente del 58 al 62, que era mejorar esto, ¿no? Es decir, acá se abren una cantidad de puertas y de cuestiones y qué sé yo, y es decir, se salteaban la riqueza del peronismo, pensaban que el peronismo había terminado, inclusive aquellas facetas del peronismo tan interesantes como, por ejemplo, la cultura popular y el cine.
Exactamente, por eso también te decía que había como una desconexión y donde podía entrar peronismo. Increíblemente, Amor en el Aire, esa película de Rocío Durcal y Palito Ortega, está dirigida por Luis César Amadori. Y de eso un poco la intelectualidad, hasta la propia intelectualidad peronista la ninguneaba. Cuando en realidad era parte de también la cultura de los votantes. Eso me parece interesante, haber hecho esa división. Bueno, esto es muy comercial, esto no, esto es la base de nuestros electores.
Hay una película preciosa que creo que es un poco anterior, no me anda la compu, no lo puedo chequear, pero bueno, no importa, que sé que es el jefe de
1958.
¿Viste? Eso es lo que pensaba, sí, que es pre-60. De Ayala, en la cual trabaja, hay un elenco de actores impresionante, y en el cual Leonardo Favio, es una escena que siempre me vuelve loco, me parece fascinante, hace una especie de niño bien que se suma a una patota. Claro, que es un niño bien, un pibe, o sea, Leonardo Favio jovencito, muy pintón, y qué sé yo, en una escena preciosa que se permite sobre un texto de David Viñas, una escena preciosa en la cual están el papá Garca, el hijo, y por afuera se escucha un camión que pasa y que grita, por cuatro días locos que vamos a vivir, y el padre dice, no soporto esa, tiene las persianas bajas y dice, no soporto esa música. Y Favio, el pibe de Garca, digamos, el pibe de clase alta, pero que se revela y dice, ¿quién es lo que no soportás, la música o la letra? Por cuatro días locos te tenés que divertir.
Una gran alegoría, bueno, esa película es una alegoría a Alberto de Mendoza, quien es el jefe de esa patota, vendría a representar a Juan Domingo Perón.
Algo así, sí. Claro. Y es un libro de Viña, de David Viña. Exactamente. Un tipo desgarrado, dudó, o sea, que atrae un hombre de izquierda, que trata de pensar y de comprender y de absorber el peronismo a su modo, claro.
Más luego, dos, tres años después, se filma Primero Yo también, que es otro tipo de película, siempre donde el líder es malo, o sea, un líder es lo malo de la historia. Primero Yo también con Alberto de Mendoza. Bueno, un actor también que me encantaría un día hacer una columna sobre ese gran galán que tuvimos en los 50, 60 y 80.
Para mi admiración, aparte después declaró ser timidísimo el tipo.
No sé cómo.
No, yo tampoco. No, me too.
No sé, inexplicable.
No, creo que era. No se puede creer.
Vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Último tangazo de la semana con canciones de todos lados, sí, pero versionadas por artistas de tango. Y nos vamos a ir para Japón, porque el Japón tiene un gran romance con el tango que empieza en la década del 20 con el famoso barón Megatta. Megatta era el apellido y era hijo de un diplomático y tuvo que viajar en la década del 20 a París por un tema médico, tenía una mancha en la cara, entonces bueno, con la mancha no pasó nada, pero se puso a bailar tango, empezó a ir a todos los cabarets que habían en el momento, a conocer a las orquestas argentinas de músicos que estaban viviendo allá y que iban a laburar, básicamente. Músicos desconocidos, digo, para la gran historia del tango, y músicos conocidos como Carlos Gardel, como Canaro, que andaban por ahí girando y trabajando en Europa. Se editaron muchos discos en Francia en la década del 20, y el barón Megatta, en el año 26, que vuelve a Japón, lleva un montón de discos y le enseña a sus amigos distinguidos a bailar el tango. Cuentan que hasta les decía qué comida debían comer, porque algunas salsas de la comida japonesa eran un poco fuertes para el cuerpo a cuerpo que precisa el tango. Entonces, el tipo les explicaba, era un tipo muy fino. Bueno, la cosa es que él fue el primero en llevar discos y los llevó en su valija. Y en un momento, bueno, eran los únicos discos que había para escuchar, entonces hizo una gestión con algunas discográficas y empezó a importar discos de tango. Esto hace que en la década del 50 ya el tango sea un furor y las orquestas empiecen a viajar a Japón. Menos Juan D'Arienzo. Juan D'Arienzo, que era un tipo que podría estar sentado en la mesa de este programa porque era un cabulero total. Y como Gardel se había muerto en un accidente de avión y él dice que Gardel se lo había anticipado, no quería viajar en avión. Y contó él mismo que el emperador Hirohito le ofreció un cheque en blanco para que él pusiera una suma para viajar a Japón. Y él nunca quiso, porque en avión no lo iba a hacer. En barco era muy largo, porque dice, ¿qué voy a hacer yo tantos días? Dice, me mandó decir que fuera en barco, pero eran como 40 días. ¿Qué hago yo 40 días mirando el cielo y el agua? Dice, entonces Hirohito le dijo, le mando un submarino y llega en 25 días. Y cuenta D'Arienzo, contó en una entrevista, ni loco, porque estos japoneses tal vez se meten en una guerra y me agarra bajo el agua la guerra y a dónde voy. Bueno, la cosa es que fue su orquesta, pero él no fue. El que sí fue muchas veces fue Horacio Salgán con su orquesta. Y grabó, el primer disco de los que graba en Japón es Música Japonesa en Tiempo de Tango. Del año 63 vamos a escuchar una milonga, en realidad originalmente no es una milonga, pero él lo arregló como una milonga, cuyo nombre traducido es Estrellas Brillantes y se llama Kirameku Seiza, por la orquesta de Horacio Salgán. Esa milonga que escuchábamos se llama Kirameku Seiza. ¿Sí? Es decir, estrellas brillantes. Ajá. Digo, por si ustedes no entienden japonés, quiere decir estrellas brillantes. Lo grabó Horacio Salgán en el año 63 en un disco que se llama Música Japonesa en Tiempo de Tango, todos temas populares que él conoció en Japón, arreglados tangueramente. También grabó dos discos con el Quinteto Real en el año 64 y en el 66, Tangos in Japan, también de la orquesta de don Horacio Salgán, que se ve que anduvo mucho, mucho por Japón.
Ahí vas ahí. Para la semana que viene no te vamos a dejar. Mira, mira. En general,
me gusta el rigor.
¿Te gusta el rigor? Sí. No, no, hay, así como hay sugerencias no vinculantes, hay vetos no vinculantes.
Bien.
Que tampoco son vinculantes. Sí, sí. No, que vengas con la contraparte, que es todo lo que trajo Japón a tango acá. O sea, las idas y vueltas del tango. Una gran cantante japonesa que fue muy popular, sí, en la Argentina. Una conozco.
Ranko Fujisawa.
Sí, esa es la que yo conocía. Sí, sí. Impresionante. Que
hay muchos, hay cantores también, sí, hay orquesta.
Claro.
¿Vos decís que vengamos con Japón?
No. Ah. No. Veto no vinculante. Porque esa me parece, se puede siempre. Pero no, te la veniste con otra cosa.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver.
Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Iniciamos las obras del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo y prevé un ahorro de $2.200 millones por año entre sustitución de importaciones y subsidios. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia.
La buena lectura ilumina.
Soy Diana Braceras, psicoanalista. En la cura de la angustia en la cosmovisión andina realizo un estudio comparativo entre lo que el psicoanálisis identifica como cuadros de angustia y el susto y el mal del espanto, dos entidades diagnósticas de la medicina tradicional quichua aymara. Demuestro que lo que Occidente llama pensamiento salvaje se anticipa a aquello que con la teoría podemos explicar.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3870-7485.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Y está acá Hernán Fredes, y no vamos a revelar todo esto que estábamos hablando y vamos a ponerlo en serio, pero vamos a contar que nuestro Beto Sola, que en este momento se está cuidando, muy pronto volverá a estar con nosotros y está muy bien. Alguna vez viajó a Japón, hizo una gira impresionante con Juanjo Domínguez, muy exitosa, con muchísimos... Sí, sí, sí. Y vos contabas algo, Hernán, de...
Sí, hay Beto cantando en japonés, hay algunas cosas.
O sea,
hay,
sí,
registros.
Hay registros, hay registros.
O sea, la gente puede buscar Beto Solas en Japón y va a encontrar algún...
¡Oh!
Sí. ¡Qué hermoso!
Una gira notable, como se suelen organizar en ese lugar, con Juanjo Domínguez, trapo.
Sí. Sala llena, sí, sí.
Muchísimas ciudades, una recorrida preciosa, pero hay que traerlo al Beto para que cuente él. Algunos detalles, pero me acordaba de eso, ¿no? Y que decir, y, bueno, y el respeto de ese público, todo lo demás. Pero ahora llega Hernán Fredes y dijo, ¿qué dijiste, Gardel? ¿Qué dijiste?
Sí, música de Gardel, letra de Lepera, El día que me quieras.
A ver.
Thank you.
hermosa versión. Bravo, 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 bravo. Estamos, no digo nunca estaremos a la altura ni nada, pero hoy digo, nos dimos el lujo de poner dos temitas solo orquestales en esta media de gente a pie, a la altura de algo que alguna vez le escuché, y la oyentada me conoce, me conoce y me soporta, que es alguna vez le escuché a Héctor Larrea decir, tuve la suerte, el honor de trabajar con Héctor Larrea, que pone un montón de tangos, y siempre Héctor decía que ya no le interesaban las letras de los tangos, ¿no? Decía que le gustaba la música, ¿no? Que le gustaba la música, y me preguntaba a mí, entre otros, me preguntó, ¿qué me gustaba? Yo dije, yo tengo un toscano en la oreja, a mí me gusta la letra, ¿verdad? Digo, no sé ni medio de música, amo los tangos, pero digo, soy un seguidor de las letras. Y Larrea me dijo algo bellísimo, me dijo, pero los tangos tienen hermosa letra, ¿vos te das cuenta la hermosa música de Cambalache? Y dije, sí, no, le digo, qué sé yo, supongo que me doy cuenta, pero estoy muy muy fundado en eso. Y Larrea dijo, yo ya escucharía, y lo cierto, que él se iba del programa y se iba acá a negocios de la batea y buscaba discos todos los días, algunos para pasar, otros no, y bueno, y en un momento yo le observé, le digo, pero Héctor, vos casi no ponés temas orquestales en tu programa. Y entonces él me dijo, porque a la gente... O sea, lo que dijo a la gente, como yo, que yo, a la gente le gustan los temas con letras. Yo dije, pero vos sos Héctor Larrea, vos podés poner. Y ahí él puso delante el gusto de la gente respecto al suyo, cosa que no olvidaré jamás, digamos.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mensajito en nuestro WhatsApp de Sandra desde Bolívar, preciosa y conmovedora columna de Lorena Álvarez. Agradezco la belleza que nos ofrecen, dice Sandra desde Bolívar.
Bien, Tomás, amiga, los saluda. Por favor, si podría hacer cualquier tema de Daniel Toro. Yo vengo pidiendo estos ratos, no me pasan casi nada. Y si es posible llegar a encontrar, escríbame una carta por Daniel Toro. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana a todos.
Y seguimos, estoy viendo de reojo por la tele que el presidente Alberto Fernández le contestó al procurador Casal, que es un pillo, digamos. El procurador Casal ejerce interinamente un cargo que es un cargo que para el cual son necesarias designaciones, acuerdos del Senado, que eso está hace añares. ¿Por qué está hace añares? Porque le conviene, claro que sí, a la célebre corporación judicial. Casal se manifestó sumamente alarmado por todas estas intervenciones con esa característica chúcara que tiene los integrantes del Poder Judicial, y en este caso de la Procuración, que es el Ministerio Público, que es otra cosa decir, con nosotros nadie puede meterse o cuestionarnos o demás. Es falso. O sea, un poder del Estado está sujeto a la crítica y al debate público. Y hay algo que casi no se conversa. Ayer lo mencioné a la pasada, pero le daría un rizo más, que es interesante, que es hace tantísimo, cuando yo empecé a estudiar, o sea, estudiar derecho en el Pleistoceno, digamos, Rosati, ¿no? O sea, era un momento paleozoico, que yo era antes, había, o sea, desde que yo empecé a estudiar derecho, digamos, se cambiaron dos códigos, no uno, dos. Uno mientras yo estaba en la facultad, que es el que tuve que estudiar, y te hacían estudiar el viejo, no se sabe para qué, ¿no? O sea, te estaba poniendo en mi gente, no importa. Eso formaba parte del criterio. Cuando yo, ¿no? Es decir, cuando yo, ¿cómo?
La historia,
sí, pero es eso, ¿viste? El código viejo. Entonces te vas el viejo y el otro, el antecedente del código civil, un anteproyecto de un tal Bibiloni, no confundir, porque es parecido, yo a veces lo confundo con un militante piquetero que hay ahora que tiene un apellido parecido, y a veces se me entrevera la memoria, que nunca se concretó nada. En fin, todo eso se estudiaba. ¿Y qué se decía? Se decía, los jueces solo hablan por su sentencia. Y eso formaba parte, era una especie de un principio general muy muy valorado, digamos, muy valorado. Y es un bolazo, es una estupidez. O sea, los jueces no tienen que hablar solo por su sentencia, está mal. O sea, ¿cuál era la idea? La idea era una visión sacrosanta y lejana del hecho del producto judicial, de la sentencia, ¿no? Del hecho de gobierno judicial, del acto de gobierno, que era, o sea, que no tenía las características que tienen todos los demás actos de gobierno, que es, se fundan, por cierto, después se discuten, se debaten, se sujetan, quedan sujetas a una cantidad de cuestiones. Y el hecho y la característica súper chocante de que los jueces, por ejemplo, vos le conocés la voz al presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosati, vos que escuchás medios habitualmente, por ahí algún santafesino, porque fue político en Santa Fe, por ahí un oyente muy memorioso, porque alguna vez fue ministro de Justicia, dijo, pero en general no lo conoces. A Carlos Rosenkranz, ese hombre tan influyente, abogado de Clarín, abogado integrante de la Corte, más le conoces la voz. Lorenzetti habla un poquito más, se lo escucha un poco más. Raúl Zaffaroni siempre fue un hombre de estar en la picota pública, en el espacio público, mucha docencia y demás. Carmen Argiva, inteligente, integrante de la Corte Suprema, incorporada por Néstor Kirchner, habló hasta que asumió. Después habló poquísimo, poquísimo. Yo le hice un par de reportajes en radio, Nobleza Obliga, y alguna vez alguno televisadito, pero hablan poco. Y no hablan, no aparece. ¿Quién le conoce a vos a Juan Carlos Maqueda, que fue una figura pública importantísima, que fue presidente del Senado, y a ver, por un ratito, cuando Duvalde se iba de viaje, presidente de la Nación? Ratitos, corto, pues Duvalde. No sobraba guita, ni sobraba tiempo, ni sobraba aire para irse. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no pueden discutir, debatir, plantear estas cuestiones? ¿Por qué no puede ir? Que alguien se plantea que es exigencia que el presidente Alberto Fernández, exigencia, es esa. Y más, acabo de decir que me parece hasta un error haberlo hecho, pero que en todo caso hay un cierto requerimiento que las autoridades políticas vayan, se expongan, hablan, debaten, se sujeten a reportajes, y el fiscal de Marras no tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque prejuzga. El fiscal no prejuzga ni nada. El fiscal inclina para un lado. Vos me podés decir, los jueces no deben hablar porque prejuzgarían, macanudo. Y el fiscal, el fiscal puede decir lo que quiere. El fiscal lo único que dice es, puede enfatizar. No lo hacen. ¿Por qué? Porque forma parte del enigma, del misterio, de ese encierro que es inherente al Poder Judicial y que es parte de lo que está en discusión en la Argentina ahora.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad apenas. En el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad. Observa, pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, prenda su fugacidad. Pasen y vean, las confundidas y los sorteras. Muestra aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. De la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad, todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad, canteras. En el circo de la realidad hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad, inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad. Grosera, pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean, las cosas
escondanse en su pudor, que mañana Dios dirá. Pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad.
Nahuel Penici cantaba de Pedro Guerra, El circo de la realidad.
Gente de a pie, hasta las 17.
Como todo tiene que ver con todo, hablábamos fuera de micrófono esto, que se va a estrenar, tanto se está hablando, el parangón, para mi gusto, alocado y avieso, de la presentación del fiscal Luciani con la de Julio César de Trasera, que se está por estrenar próximamente una peli sobre el juicio de la Junta.
1985, de Santiago Mitre, y por lo que estuve leyendo, por las críticas y todo, es muy buena. Se estrena el 30 de septiembre. O sea que imaginemos, la película va a estar buena porque es el detrás de escena de los juicios de 1985 a las juntas, y no solo con los protagonistas que son Estracera y Moreno Campos, sino con todos los jóvenes fiscales que estuvieron apoyando a los dos, a las dos caras más conocidas. Ricardo Darín haciendo de Julio César Estracera y Peter Lanzani de Moreno Campos. Así que esperemos la cantidad de entrecruzamientos entre Luciani y 1985.
Y un desagravio para Estracera, un día llegará.
Ahora llegan las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional, y hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a pie.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Mariana Enríquez, pues recuerdo, evocación de Julio Cortázar en lo que sería el día de su nacimiento, algo así.
Cumpleaños. Sí. Cumpleaños, nació un día como hoy Julio Cortázar en 1914 en Ixelles, en Bélgica. Y también tenemos que recordar que murió en París, o sea, Julio Cortázar ni nació ni murió en Argentina, y tampoco murió con nacionalidad argentina. Se la cambió en 1981, durante la dictadura. Y sin embargo, es un escritor súper argentino, no sé cómo decirles. Hay una... a ver, ¿qué pasa con Cortázar y qué estuvo pasando con Cortázar en los últimos años, sobre todo a nivel académico? Hubo, por un lado, una especie de ubicación de Julio Cortázar en... la literatura juvenil, de alguna manera, o los escritores que le gustan a los jóvenes, un poco porque se da en la secundaria, y segundo, porque hay como una especie de confusión de lo fantástico y de cierta cosa con lo juvenil, y luego una especie de desprecio por la segunda parte de la carrera de Julio Cortázar, que es cuando Julio Cortázar descubre, yo diría con cierta ingenuidad quizá, la política, la militancia, etcétera, y escribe varios libros, como el libro de Manuel, por ejemplo, que es un libro que tiene sus complicaciones, yo diría literarias, porque el problema que tiene el libro de Manuel no es lo ideológico, sino el verosímil de estos revolucionarios. Quiero decir, uno no se los termina de creer del todo, entonces ese es el problema. No importa lo que piense demasiado o lo que a mí me parezca Cortázar, sino con ese criterio no podríamos leer a Celine. Pero digamos, cuando el suele pasar que cuando un escritor toma decisiones políticas en su prosa, salvo algunos, cuando es de derecha es mejor. ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, como que hay una cuestión de que la literatura de derecha, entre comillas, tiene un poco más de respeto el crítico, salvo otros patinadas tipo Vargas Llosa y cosas así. Bueno, que son como patinadas. Pero hay algo que tiene Cortázar, digamos, que es que es como mucho más justo y parar con esto, que la grieta Cortázar es una de las cosas más aburridas que pueden existir en el mundo. Y es mucho más fácil decir, bueno, es un escritor súper prolífico, pero no solamente en cantidad, sino en estilo. Entonces lo que ocurre es que no a todo el mundo le puede gustar todo. Está la gente que le gusta el Cortázar cuentista, está la gente que le gusta el Cortázar ingenioso, está la gente que le gusta el Cortázar vanguardista, no tiene por qué gustar, y hay gente que le gusta el Cortázar político, no te tiene por qué gustar todo. A mí Cronopios y Fama, yo me muero, chico, me desmayo arriba de esta mesa. No puedo leer dos renglones el libro.
¿De veras?
No me gusta nada. Pero lo mismo me pasa, a mí no me gusta Lewis Carroll. Lo que quiero decir, hay algo con lo absurdo y con el juego de palabras en ese sentido que a mí no me gusta. Incluso no me gusta cuando lo hace María Elena Walsh, que es buenísima. Es una cuestión de gusto, quiero decir. Y a mí, por ejemplo, en Rayuela, es una novela que me parece que tiene muchos problemas, pero que tiene muchos hallazgos. O sea, quiero decir, es una novela en sí misma irregular. Es difícil de leer. Para mí el dispositivo, digamos, de ir de atrás para adelante, y la cuestión, a mí eso me parece que funciona, me parece que está buenísimo. Me parece que los problemas son otros, y sobre todo son Horacio y sus amigos, que son lo más imbancable que puede existir en el mundo, y la maga, que también. Pero la segunda, Horacio con Berthe Trepat, por ejemplo, y toda esa historia súper sórdida, la descripción de París, los argentinos en París en ese momento, cuando él vuelve, la búsqueda del escritor, que después se vuelve como una especie de clásico, es lo que hace Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes con Cesárea Tinarejo, o sea, lo quiero decir, y también lo hace antes con un cuento que se llama Sensini, que es sobre el autor de cómo se llama, de los suicidas, Di Benedetto. Bien. Quiero decir, se vuelve como una especie de subgénero, el escritor que busca el escritor secreto, digamos, ¿no? O sea, no es una novela, y yo a veces lo digo con, pero no lo digo mal, lo digo fechada, es una novela de su época, y muy una novela de su época, que es muy difícil de juzgar. Es como ciertas cuestiones de corrección política y cancelaciones ahora. Vos, hay cosas que no podés juzgar con la vara de otra época, la tenés que mirar con lo de otra época. Y lo que creo que Cortázar estaba tratando de hacer en ese momento es una novela de esa época. O sea, él no estaba tratando de romper con algo. A las vanguardias le pasa mucho eso. Se quedan ahí. O sea, después resulta difícil. Traten de leer Perec, sus experimentos, que escribe todo con la E. También te tirás, ya no te cae arriba de la mesa, te tirás abajo. O sea, no se puede. Pero eso hay que entenderlo en otro sentido. Mi favorito, como el de muchísima gente, es el Cortázar cuentista. Hay un par de libros flojos en el medio, pero incluso el último, que es de Soras, a mí es un libro que me gusta mucho. Pero quería repasar, como para ver la carrera y como cuentista absolutamente loca, entre todos podemos además compartir, de Cortázar, un par de sus libros. Hay una cosa que no se suele decir mucho, es que a los 6 años lo abandonó el padre a Cortázar, que era agregado comercial en Bruselas. Y tuvo una infancia él muy enganchada con la literatura, y leyó mucho cuando era chico, un poco un escritor bastante autodidacta en ese sentido. Y después fue maestro, profesor de letras y traductor. O sea, además tenía como una cosa docente. Es como un costado, digamos, del Cortázar más, más cercano a la... Y que se nota, creo, sobre todo en sus cuentos, como muy cercano a estar hablando con la gente. No era un escritor elitista, eso a veces se castiga también un poquito. 51, su primer libro es Bestiario, tiene Casa Tomada, un cuento mal leído como cuento sobre el peronismo, incomprensible por qué, cuando es claramente un cuento fantástico, donde hay una presencia que está ocupando la casa con dos hermanos, pensar que esos son las patas en la fuente es estar totalmente paranoico, me parece, o sea, como realmente. A mí, yo me acuerdo cuando lo leía el cuento de chica, o sea, con la inocencia, quiero decir, ¿no? O sea, vos lo lees de chico porque te lo dan en la secundaria, y después viene la profesora de literatura y te explica que es un cuento sobre el peronismo, y vos decís, ¿perdón? ¿Por qué viene a ser esto un cuento sobre...? Sobre todo cuando yo había leído 17 libros de cuentos fantásticos y decía, pero esto es un cuento fantástico con todo y las patas. O sea, como todo cuento fantástico se puede interpretar de cualquier manera, pero es un poco desatinado, quiero decir, más allá. Lo que pasa es que se conocía la posición política de Cortázar, entonces todo era leído así, pero digamos, está lejos de ser la fiesta del monstruo, a esto voy. O sea, en todo caso es más fino, por decirlo de alguna manera. Este libro también tiene carta a una señorita en París, que es la del chico que vomita conejitos. Tiene Lejana, que es un gran cuento que de alguna manera pone, él usaba mucho los dos planos, ¿no? Está el plano de una chica en una fiesta junto con una mendiga, y de alguna manera las dos como que están teniendo una situación medio telepática donde terminan intercambiando sus vidas y la chica esta de alta sociedad termina siendo la mendiga. Les cuento el final, pero no importa, pues un cuento del 51 ya lo tendrían que haber leído, señor. Circe es un gran cuento de barrio, uno de los primeros cuentos de barrio, uno de los primeros cuentos que usan el vos. Lo usa antes Silvino Campo, una cosa absolutamente notable teniendo en cuenta el nivel de chetés de Silvino Campo, pero lo usa antes, pero le pasa que todo el mundo decía que grande Silvina, que maravillosa, pero nadie la leía. A Cortázar sí. Y Circe es un cuento, es una bruja de barrio, o sea, es como la típica chica solterona o varias veces enviudada, se van muriendo sus novios, todo el mundo construye que ella es como una especie de viuda negra y finalmente es como una especie de viuda negra. Las Puertas del Cielo, que es un cuento bastante peculiar, donde es un hombre clase media, blanco, digamos, hijo europeo, que es ese amigo, casi antropológicamente, yo diría, es un cuento bastante jodido, sí, de una pareja morena. Celina se llama ella, me parecía inolvidable. Cuando yo leía, decía, esto es un poco, en ese momento ya me parecía un poco fuerte. Y va a los bailes con ellos y qué sé yo, es como que hay una atracción, desprecio, fascinación, pero en todo caso es muy interesante porque es una mirada muy de clase media sobre la gente morena, quiero decir, con muchísima sinceridad. De alguna manera.
¿Y ese también lo aliviás de una lectura sobre el peronismo? Porque...
No, ese no.
Ah.
Ese no,
porque ese me costaba ya, ¿sí?
Ese no, claro. Ese no, ese es claramente, claro, sí, pero sí. Yo creo que es una mirada de clase. Quiero decir que por supuesto en ese momento, es un cuento de 1951, no puede no estar teñida por el peronismo, pero casa tomada, bueno, en fin.
Claro.
Y Bestiario, que es un cuento muy extraño con un tigre, qué sé yo. Segundo libro, porque es muy impresionante, esto es Final del Juego, el 56, que tiene Continuidad de los Parques, que es este cuento rarísimo de que se va metiendo, es casi un cómic, es una cosa de locos. No se culpe a nadie, señor, que no se puede poner el pullover y se cae por la ventana. Otro final que les cuento. La puerta condenada, un cuento de terror. Nunca entendí yo cómo fue contado de otra manera. Fíjense, si lo cuento en 2 minutos el argumento, porque es fácil. Señor va a un hotel, escucha del otro lado a un niño que llora y a una persona que lo consuela, se queja con el conserje echa a la señora y él esa misma noche sigue escuchando al bebé llorando. Que, digamos, esta señora lo consolaba más o menos. Es una típica leyenda urbana, quiero decir, y no sé cómo está pensado, como una alucinación, bueno, pavadas. Las Ménades. Otro gran cuento es un cuento de fans. Él tiene muchos cuentos de fans. Y este es como unas que están totalmente enamoradas de un músico clásico y las mujeres se lo terminan comiendo, básicamente, sí, sí, al señor. Yo escribí uno que se llama Carne, que es un robo a este aviso. Nada más que es con un músico de rock. Pero es exactamente el mismo cuento, digamos, ¿no? Es como tenía que haber puesto para Julio Cortázar, pero no lo puse porque, bueno, en fin. El hecho de que nadie se haya dado cuenta demuestra que la gente tiene que leer un poquito más, digamos. Torito tiene este también, que es uno de los muchos cuentos de box. A Cortázar le gustaba mucho el box y este
y
es uno
fútbol, ¿no?
Y nada del fútbol. Después del almuerzo, un cuento rarísimo donde hay un chico que tiene que llevar a su hermano, que no sabemos qué le pasa, no sabemos si es una persona su hermano siquiera o si es una persona que tiene una deformidad física muy evidente y lo tiene que pasear. Es un cuento muy muy perverso. Axolotl, que es el señor que se identifica con el axolotl. La noche boca arriba, es como una etapa medio mexicana, ¿no? Que es el que tiene el accidente de moto mezclado con el sacrificio humano. Y Final del Juego, que es el gran cuento gótico, romántico, de la chica que tiene este problema de espalda y que se está quedando dura, no sabemos qué puede tener, pero probablemente alguna cuestión genética, y que se enamora del chico ojos azules que pasa en el tren y qué sé yo, y se viste para él, es un cuento tristísimo, una belleza. Y muy de esa época, además. Había mucho de este así. Rápidamente digo, Las Armas Secretas, del 59. Las Armas Secretas es un libro más con cuentos más largos, o sea, casi con novelas, que tiene dos fantásticos, que son Las Babas del Diablo, que después fue esta, es una película de Antonioni. Cartas de Mamá, que es un cuento que a mí personalmente me da mucho miedo. O sea, que la madre le manda cartas a la al hijo que está en París hablándole del hermano que está muerto como si estuviese vivo y, bueno, no sabemos si mamá está loca o si efectivamente... Porque además el muerto tiene razones para estar enojado con el otro. Y El perseguidor, que es un gran cuento que con un gran problema. Y el gran problema del perseguidor es que también es un cuento de fan de Charlie Parker. El problema es que Charlie Parker está todo el tiempo fumando marihuana y tiene efecto, o sea, claramente tenía cierta ingenuidad Cortázar. No te pasa eso con la marihuana. Y Charlie Parker era heroinómano. Entonces, cuando uno lo lee, sobre todo cuando tiene cierto conocimiento de las sustancias, por decirlo de alguna manera, te da un poco de... tendríamos que hacer un upgrade de la droga, Julio, en este caso. O que la mezcle, o sea, con algo.
Yo le levantaría, yo saldría en defensa de ese cargo, que es muy específico.
Eso no, no es muy específico. No es muy específico.
Bueno, sigamos.
Sigamos. Es un cuentazo igual, pero enorme. Pero tiene ese problema que, digamos, yo lo leo y digo, pero ¿cómo se va a poner de esta manera? Qué flojo, qué chato. Bueno. Todos los fuegos, el fuego del 66, la autopista del sur, todos clásicos también, ¿no? La salud de los enfermos, muy parecido a Carta de mamá, pero al revés. Reunión, que ya es el primer cuento guevarista, sí, digamos, de alguna manera. El otro cielo, cuento extraordinario, que también es de esto de dos planos, o sea, que está acá en las galerías, ¿cómo se llaman estas galerías de Avenida de Mayo? Que nunca me sale el nombre, que son medio Art Nouveau, no importa.
¿Cuál? ¿Lo decís? No.
Es por ahí, pero es por ahí. Pero es ese estilo, que transcurre una parte ahí y otra parte en París, en un asesino serial en una de las dos lugares o en ambos, y quizás sea esta persona que va de un mundo a otro, pero no se sabe. Después viene Octaedro en el 74, que ahí es cuando empiezan a decaer de alguna manera los cuentos, pero tiene algunos con muy buenos, tipo Verano. Y ya en el 77, por ejemplo, es alguien que anda por ahí que es ya un libro de cuentos que tiene muchos cuentos muy, muy, muy militantes. Para mí tiene un gran cuento que es Reunión con un círculo rojo, que es un cuento que a mí me acordó un escritor británico que probablemente leyó Cortázar, que se llama Robert Eichmann. Pero en general en estos hay un cuento sobre alguien que anda por ahí, por ejemplo, que son un revolucionario y un terrorista y quieren hacer estallar una fábrica en Cuba. Quiero decir, hay muchos de estos. Y creo que esto fue lo que en un momento molestó bastante, un poco por cierto gorilismo y un poco por, me parece, cierta ingenuidad de Cortázar. O sea, tampoco es como para decir que los críticos no tienen razón en nada, sino que él a veces era un poco... Y tiene un cuento muy lindo que es La noche de Mantequilla, que es una recreación de la pelea de Monzón y Mantequilla, Nápoles en París. Es otro de los cuentos de fútbol que son muy buenos. Y después yo quiero destacar, En Queremos tanto a Glenda de los 80, el cuento Queremos tanto a Glenda, porque escribir un cuento sobre Glenda Jackson, del que él estaba enamorado, ¿no? Y que armar como el club de fans de Glenda Jackson es súper moderno, chicos, en los 80 nadie hacía esto. Ahora hay una cosa que se llama fanfiction, que hacen esto, y un montón de gente que le escribe cuentos a famosos, y qué sé yo, pero en 1980 era absolutamente, no sé. Pero tiene un cuento, por ejemplo, también como Graffiti, que es una relación entre dos chicos que escriben grafitis en la dictadura. Estaba muy fascinado con todo eso, quiero decir, y lo hacía a veces ingenuamente, pero no lo hace ingenuamente en Deshoras, que es su último libro de cuentos. En su último libro de cuentos tiene un cuento sobre la dictadura extraordinario, que es La escuela de noche, que transcurre en el Mariano Acosta, que es el colegio donde él fue. Son dos chicos que se meten al colegio a la noche como para hacer una travesura, y parece que entrevieran algo, digamos, ¿no? Que es como una especie de orgía extraña, lo ven como en el pasado, el cuento transcurre en los años, primero en los años 60, creo. Y una cosa que no sabes si es el pasado o el presente, como una especie, una cosa muy, ven al mal, básicamente. Y es un cuento extraordinario, porque es un cuento sobre como incluso el mal en las instituciones, el mal en la educación y qué sé yo. Ahí es como que le fue encontrando la vuelta, de alguna manera, a lo que quería decir políticamente él en sus cuentos de género, de alguna manera, sin ingenuidad. O sea, como con encontrar eso. Hay otro cuento que se llama Satarsa, que es terrible, que es sobre también una familia de dos que se que se escapa a un pueblo que no me acuerdo el nombre, Calgasta creo que se llama, una cosa así, con la nena, claramente se escapan de una situación una situación de política, quiero decir, y a la nena le come la mano una rata. Y este tipo se obsesiona con las ratas, el padre, y se pone como a combatir a las ratas. Y que yo te das cuenta que no está hablando de las ratas, que no está hablando de la mano, que está hablando de otra cosa. Quiero decir, le encontró la manera de entrar por ahí, lo mismo que Pesadillas, que es sobre una chica que entra en coma durante la dictadura y sueña dónde está su hermano y qué sé yo. Es una lástima que muere en el 84 Cortázar. Y es una lástima que en el 82 lo haya encontrado, porque, digamos, lo que pasa muchos años después con, por ejemplo, los hijos desaparecidos que escriben sobre la dictadura, Mariana Eva Pérez, Félix Bruzón, etcétera, bueno, Semán, etcétera, y que utilizan género y realismo y qué sé yo, eso está en Deshoras. O sea, Cortázar, de alguna manera, en Deshoras dice, esta es la manera de entrarle a este momento oscuro, ahora es en el 82 además, a este momento oscuro de la historia con otro discurso que no es el del realismo, y que es poder pensar con otro lenguaje a este momento histórico. A mí me parece un gran libro. Y tiene otro cuento sobre Glenda Jackson, estaba obsesionado, que se llamaba Botella al Mar, que es como una carta de amor a Glenda Jackson. Quiero terminar solamente con un solo renglón apenas. Mi libro favorito de Cortázar no es ninguno de todos estos, sino que es Imagen de John Keats, que es un libro de 1951 sobre el poeta inglés John Keats, que se publicó de forma póstuma en el 96, que debe estar a 3 pesos en Mercado Libre, y que yo los conmino a que lo consigan. No le importa que no les importe Keats, no importa que no lo hayan leído, los termina convenciendo de que Keats era el gran poeta que había, y hay un amor ahí por la literatura, y un amor por la docencia también, y como darte cuenta de lo terrible que haber sido un chico de 23 años con el talento que tenía Keats, morirse de tuberculosis solo en una habitación en Italia. No sé, el libro es una maravilla, y todavía es el libro como de un profesor con mucha onda, quiero decir, ¿no? O sea, como eso, a mí me parece extraordinario.
Mariana Enríquez, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Y llega el momento del coro en Gente de a pie. Tema, haremos la primera nomás porque estamos ahí. Pero ¿cuál es el tema, Hernán Fredes?
Chacarera del Rancho.
Muy bien. ¿Y la consigna?
Es un allegro pianificatore. Muy planificador.
Mira vos, claro, está muy bien. Chacarera del Rancho, la primera, esa. Argentina. Impresionante. Una versión reducida, sí, de cámara. Reducida. Una versión de cámara, como que no, en fin, y estuvo muy bien, y no me digas que no te cumplimos, porque te cumplimos sobradamente. O sea, esto, hay un momento que no podés tampoco ponerte así, no podés hacernos repetir, y tal vez no tengas ganas. Ojalá lo hayas pasado bien, ojalá hayamos estado a la altura de lo que te prometimos y lo que tratamos de hacer. Por ahora nos vamos, volvemos el lunes que viene, y hoy estaremos toda la semana, lunes a viernes, de 3 a 5, nos vamos con otra versión digna también.
Sí, creemos que sí.
Creemos que sí, la Chacarera del Rancho, que ya presenta Fosa.
La versión de la Chacarerata santiagueña. Epa.
Dentro. Chacarera, comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser.
era del rancho señor. Claro que sí, claro sí fue. Dentro de mi rancho colgado de un horcón, tengo un violín, tengo un violín. Es de algarroba, también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí. Yo chico mi rancho tal vez, para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita al salao, uno mejor, uno mejor. ¡Aura! Con chacarera comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser. La chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí fue.
Y vamos con la posterior. ¡Añorita!
Por mi barro, mortero y fogón, tengo además a mi negra chura que sabe matear para quemar.